Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, en adaptación de Mario Martín. Dirección de Julio Enrique Méndez.
Hoy con la actuación, por orden de aparición, de Mario Barral, Belia Martínez, Rosa C. Felipe, Norma Suárez, Aleida Leal, Luis Oquendo, Ana Margarita Martínez Casado, Mario Martín y Marta Casañas.
Aquí tenemos un caso de perspectiva muy interesante, doctor Peñalver.
Ah, sí. ¿Cuál? ¿De quién es esa carta, doctor Zamora?
De un viejo amigo mío, un colega, ¿ve? Más joven que yo, sí, pero me escribe porque está sufriendo una deformidad física en el rostro y quiere que yo sea quien lo opere.
Allí, entre sus finas y bien cuidadas manos, tiene el doctor Zamora la carta de Marcos Malavé. Juan Pablo, ajeno de quien pueda tratarse, muy lejos sus pensamientos de que sea del hombre que destruyó su felicidad, que aún en la distancia sigue siendo el motivo y la razón de que él y Esmeralda no sean felices, se interesa en el caso, como se ha interesado en todos los que le presenta el doctor Zamora, que ahora sigue hablando de aquel nuevo cliente en la soledad de su consulta.
Fuimos compañeros de estudios hace años ya. Vivíamos cerca, ¿ve? Llegamos a tener gran amistad, siendo él más joven que yo. Después yo me fui al extranjero y estuve varios años fuera, hasta que regresé, ya especializado en la profesión. Fue una de esas buenas amistades de las cuales uno se aparta porque cada uno toma un camino distinto en la vida.
¿Y hasta ahora no había vuelto a saber de él?
Bueno, algo supe hace algunos años. Intercambiamos direcciones, pero creo que él volvió a mudarse y le perdí el rastro.
Es lamentable lo que le ocurre. Quiero decir, algo complicado.
No me explica bien. Parece que tuvo un accidente y quedó deformado. Me escribe ciertos detalles y preguntándome sobre las posibilidades que tiene de volver a ser una persona normal mediante una o varias operaciones.
¿Y usted qué calcula? Será interesante para nosotros, de verdad.
De acuerdo con lo que me cuenta, efectivamente. No podría ser una operación, sino varias. Vaya, sería necesario un injerto para generar nueva piel, como el que le hicimos a Castañeda, después de suprimir la zona dañada donde aparece, según me dice, la gran cicatriz.
Pues sí que parece complicado, pero interesante.
Desde luego. No pueden asegurarse anticipadamente resultados positivos, claro.
Entonces, ¿qué le va a contestar, doctor Zamora?
No puedo negarme a ayudarlo. De veras que fuimos grandes amigos. Le llegué a deber ciertos favores que... Bueno, tengo que intentar al menos algo a su favor.
¿Quiere que abra la hoja clínica del caso? Dígame el nombre.
No, no, no. No deje, doctor Peñalverde. De este caso voy a encargarme yo personalmente. Voy a escribirle para demostrarle que tengo en su caso un verdadero interés. Un interés grande y personal.
Vamos, toma ahora el dictado estas palabras, Esmeralda. Casa. Casa. Escribe, vamos. Casa. Como esta que vivimos. Como la tuya. Casa. Ay, pero ¿por qué te cuesta tanto trabajo?
Por nada, señor Hortensia. Casa. Ya está.
A ver. Ajá, muy bien. Solo que casa no se escribe con Z. Se escribe con S. Digamos con S de Silvia. Oye, ¿qué te pasa a ti hoy, Esmeralda?
¿Por qué me lo preguntas, señor Hortensio?
No sé, te noto distraída, ausente. No demuestras por la clase el mismo interés de otros días. Es que te están aburriendo.
¿Yo? No, ¿cómo voy a aburrirme? Sabe cómo me gusta aprender.
Entonces, es que te pasa algo. ¿Qué es? Vamos a ver.
Pues que como todo el mundo tengo problemas, preocupaciones.
¿Puedo yo ayudarte en algo, Esmeralda?
No, señora, gracias. Son situaciones que se le presentan a uno en la vida que no se sabe cómo resolverlas. Es por la llegada de esas personas del campo, ¿ve? Me angustia mucho ver así a Trinidad. Y además, lo que significa que él esté allí de esa manera. Ay, en fin. No me haga caso. Ni piense por un momento que la clase me aburre. Al contrario, cada vez me gusta más estudiar.
Y estás adelantando con mucha rapidez. Yo lo sabía porque eres muy inteligente, Esmeralda. Y olvídate de esa preocupación. A las personas mayores no se les contagia. Si acaso a los niños, que sí son muy propensos a... Ay, hija, no pongas esa cara de angustia. Ustedes no tienen niños allí, ¿no?
Bueno, señor Hortensia. Ay, perdón. Es que me molesta un poco el lente de contacto del ojo derecho. Ay, por momentos ya hasta me olvido que los tengo, pero... Ay, de pronto como me entra una basurita y... o algo así. Ay. Ya pasó. Hoy ni siquiera he llorado.
Eso quiere decir, hija, que el ojo se está adaptando. Dentro de unos días más, serán para ti como una segunda naturaleza. Dice Jorge que hay hasta quien duerme con ellos. Por cierto, me dijo Jorge que hoy venía temprano porque te había invitado a ir al cine.
Sí, es verdad. No pude rechazarle la invitación. Traje un vestido adecuado. Me gustaría que lo viera.
Encantada. Ah, te bañarás aquí, ¿eh? Si nada me gustaría más que vivieras aquí siempre. Y te lo digo en serio. Pero... si tú no quieres...
Es que yo tengo cosas que hacer allá y personas de las cuales ocuparme, ¿comprende? Sobre todo... No me es posible hacerlo.
Lo lamento. No solo porque para ti misma sería más cómodo vivir aquí, evitarte los viajes de ida y vuelta cada día, sino porque además... Te soy sincera, Esmeralda. Cada día que pasa, te veo más como a una hija. Como esa hija que nunca tuve y que tanto ansío tener.
Como cada tarde, lleva a Adrián Lucero a Blanca Peñalver a ver a su querido nieto. Pero hoy está sumamente preocupada la bondadosa dama. Sabe que las cosas con Trinidad siguen sin resolverse, que el antiguo capataz de los Amanes sigue visitando el cuartito de Dominga, ignorando que puede contagiar a Tinito. Y llega allí y carga al niño con ternura infinita, mientras oye hablar y hablar a la vieja curandera.
Y viene aquí y me conversa doña Blanca. ¿Y yo qué voy a hacer? Que si toda su vida lo pasó en los Amanes, que si aquí está como prestado.
No, es natural, Dominga. Hay quien viaja mucho y se acostumbra a distintos paisajes y costumbres. Pero para una persona que siempre ha permanecido en un lugar como Trinidad, resulta doloroso alejarse de él.
Dice que está loco por curarse y volver para llano. Jamás se acostumbrará a vivir en la ciudad. Dice que le falta lo verde, el espacio. Y el llano, caray, es algo grande, sí, señor. Y aquí el mundo como que parece estrecho. Y diciendo esto, tose, que tose y que tose.
Ay, ¿qué le pasa a Tinito?
Nada, doña Blanca, nada. Que está enviciado en los brazos y que hay que ponerlo en la cunita. Y si le digo esto a Trinidad, pues, ¿quiere cargarlo? Y no puede ser. Y me provoca unos nervios. Lo veo aparecer por la puerta y...
Dominga, déjeme llevarme al niño. Es preferible que esté fuera de este ambiente mientras las situaciones se resuelven.
Usted dice de llevárselo, para que se quede allá en la mansión.
No. Digo, llevármelo durante el día y lo traigo al atardecer, cuando ya Trinidad esté recogido en su cuarto. Da pena decirle algo al pobre, lo comprendo, pero hay que exponer lo menos posible a Tinito al contagio.
No digo que no, pero...
Es una solución. Ni la propia Esmeralda se ha atrevido a decirle nada a Florcita. ¿Y si serán amigas?
Es que el asunto es delicadísimo, la verdad. Y me tiene muerte los nervios, se lo repito.
Y a mí, por lo tanto, me voy a llevar al niño para allá. Entiéndalo, Dominga, es por el momento la única solución. Entre Chana y yo nos ocupamos de él y en la tardecita lo regreso para acá. Ay, estoy desolada, Rogelio. La pobre Gracielita se ha enfermado.
Allí está Sara Peñalver, elegantísima, muy maquillada. Y a pesar de lo temprano de la tarde, con un vestido como si fuera a ir a una función de gala teatral. Ha llegado a la mansión para solo encontrar allí a Rogelio, Chana y Coral. Y con la noticia que acaba de darle a Rogelio, allí en la terraza bar.
¿Qué dice, Sara? ¿Gracielita enferma?
Sí, recibí el cable diciendo que interrumpen el viaje de luna de miel y que vuelven.
Es lamentable. Un viaje tan bonito como el que estaban dando y por el motivo que era y tener que interrumpirlo por una cosa así. ¿Y qué es lo que tiene, Sara?
Pues no sé, imagínate, en un cable no se pueden dar muchos detalles. Parece que se trata de un malestar general, o al menos eso espero.
¿Dicen cuándo llegan?
No. Se limitan a decir que vuelven, pero no especifican cuándo. Yo calculo que será el tiempo que dure el viaje. Mañana o pasado estarán acá.
Con tal que no sea que no se han llevado bien o que como marido y mujer no se llevan...
No digas tonterías, querido. ¿Cómo va a ser eso en medio de un viaje divino y romántico? Probablemente habrá comido algo en exceso que la intoxicó. O quizás es que ya está esperando un bebé. ¿Qué? Sería maravilloso, aunque no me imagino de abuela.
¿Pero no crees que es muy pronto?
Ay, hace 2 semanas que se casaron, Rogelio. A veces enseguida se hace el encarguito. Y hay mujeres que en cuanto tienen los primeros síntomas... Mira, yo misma. Con Gracielita me pasó así. Me sentí morir. ¿Recuerdas?
¿Qué me voy a acordar? Anda. Caramba, y Adrián no llega a buscarme. Tengo que darle al tenedor de libros todos los papeles de la hacienda. Recibos, cuentas, estados y...
¿De la hacienda? ¿Y eso?
Trinidad, que se ha enfermado y tuvo que venir para acá. ¿No lo sabías? Y como es natural, todo está enredado.
¿Y se trata de algo serio?
No, no demasiado, pero es de los pulmones.
Vaya noticia. Siendo así, te aconsejo, querido, que busques otro capataz y te quites esa complicación de encima. ¿No podrías enviar para los amanes a ese tal Adrián? Aquí en la ciudad no se le ha perdido nada. Sería mucho mejor que estuviera allá.
Por Dios, Sara. Ahora tiene que hacerse cargo de su padre. Además, como chofer me resuelve muchísimo. Es magnífico.
No, yo lo decía por... Bueno, Rogelio, me voy ya. Tengo que prepararlo todo para la vuelta de la parejita. Ahora, cuando ya esté en su bella residencia, con mis atenciones y el cariño de que estará rodeada, a Gracielita se le pasará su arrechucho. Dale mis recuerdos a Blanca, que como siempre no la he encontrado aquí. ¿Qué callejera se ha vuelto, ah?
Imagínate.
Sí, me imagino. La hija, el nietecito, la vieja curandera, la crápula que ahora prefiere. Pero bueno, con todo, dale mis recuerdos. Ay, pobre Rogelio, que solo te están dejando.
Sara tiene razón. La preferencia de Blanca por esa gente olvidándose constantemente de mí ya es demasiada. Pero en fin, nada puedo hacer. Os adora. Y por el otro lado, qué raro. Es la primera vez que veo una luna de miel tan corta. Por lo regular, los novios quieren alargarla, no interrumpirla. Sigo pensando que en ese matrimonio de Gracielita hay algo extraño.
Ay, Esmeralda, cada vez que te veo vestida así, me causas la misma admiración. Ese vestido es una belleza de sencillez. Y los zapatos. Se ve a la legua que se trata de algo de muy buen gusto y caro. Tú misma lo compraste, hija.
Bellísima en su sencillez, como ha dicho Hortensia, Esmeralda está allí frente a ella en el salón de recibo. Se ha bañado y se ha vestido para esperar a Jorge, que ha de llevarla al cine por primera vez en su vida. Y la tela de suave tono rojizo, los zapatos haciendo juego con la bolsa, todo el armonioso conjunto que ha despertado la admiración de Hortensia, de verdad que tornan más hermosa aún a la muchacha.
No, señor Hortensia, todo fue regalo de mi mamá.
¿Quieres decir que tu mamá, digamos, está en buena posición?
Pues sí, sí lo está.
¿Es raro que no vivas con ella?
Son cosas de las circunstancias.
Jorge me habló algo sobre cómo habías encontrado a tus padres siendo ya mayorcita.
Sí, aún no hace un año que los encontré, señora Hortensia.
¿Un año nada más? Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó?
Es una historia muy complicada. En mi vida han pasado cosas muy grandes. Pero prefiero no hablar de eso. Hay recuerdos que lastiman y nada se gana con revivirlos.
No, no, claro, claro. Aunque, hija, tanto que ya te queremos y sin embargo, sabemos tan poco de ti.
Lo prefiero así, que me quieran por mí misma.
Por ese lado puedes estar tranquila. Mira, hoy Jorge se va a sentir orgulloso de llevar de su brazo al cine a una mujer tan linda y distinguida. ¿Sabes que tú y Jorge hacen muy buena pareja? ¿De qué te ríes, Esmeralda?
De que Cachita, la cocinera, también dice lo mismo.
Porque es verdad, hija.
No es porque sea su madre, pero Jorge es tan buen mozo, tan gallardo. Y tú eres tan bonita, tan tiposa. Tú sabes, Jorge ha tenido, como comprenderás, muchas enamoraditas, entretenimientos. Ay, si hubo un tiempo en que ese teléfono no paraba. Y siempre que contestaba, oía una voz femenina que me decía muy coqueta, ¡Jorge está! Sin embargo, hace un tiempo que eso se ha terminado. Últimamente, ni el teléfono suena.
Lo que suena ahora es el claxon de su automóvil. Ahí está. Mejor que ni se moleste en venir hasta acá. Hasta luego, señora.
Hasta luego, hija. Que se diviertan y te guste mucho la película. Ay, le estoy pidiendo a Dios que se enamore de mí, Jorge, para que mi hijo sea feliz. Y también... también le dé a ella la felicidad que tanto merece. Uy, ojalá y sea así.
Hola, mamá.
Ah, ay, hola, hijo. ¿Qué milagro tú por aquí a estas horas?
Terminé la consulta del hospital y vine para acá directamente porque tengo interés en saber qué es lo que se va a hacer con el asunto de Trinidad.
¿A qué te refieres, Juan Pablo? ¿No se le puso ya un tratamiento? Su enfermedad está atendida.
Sí, es cierto, mamá. Pero no hablaba de eso, sino de su trabajo en la hacienda. Él no puede ir allá por el momento. Se pondría a trabajar con toda seguridad, hacer disparates, y eso sí que sería fatal. El único modo de que se cure es teniéndolo acá y obligándolo a llevar una vida sedentaria. Además, yo podré vigilarlo de cerca y hacerle chequeos periódicos para saber si la lesión va cicatrizando como espero.
Bueno, eso no creo que sea ningún problema.
Pero es que la hacienda no puede quedar abandonada mientras él está aquí, mamá. Y también es muy duro que Trinidad pierda su puesto, porque se ha enfermado mientras trabajaba en el cumplimiento de su deber.
Claro, claro, sí, es verdad.
Trinidad siempre ha respondido a nuestros intereses con una gran fidelidad y responsabilidad. No sería justo que ahora...
No tienes que convencerme de lo que ya estoy convencida, Juan Pablo. Mira, Rogelio está en su despacho. Regresó hace un momento. ¿Por qué no hablas con él sobre el asunto?
Está bien. Precisamente vine con esa intención. Voy a verlo. Y ese llanto, mamá.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.